contactes con tu gestor cuando lo necesites. Bankia, así de fácil.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 18 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Apenas 5 minutos de discurso del rey Felipe VI que nos deja un titular. Este virus no nos vencerá, nos hará más fuertes como sociedad. Ojalá, pero... El monarca, en un mensaje que te hemos ofrecido aquí en La Linterna en directo, ha pedido dejar de lado las diferencias y luchar unidos para superar la situación.
Todo mi cariño y afecto junto a la reina y nuestras hijas, a tantas familias que en toda España, desgraciadamente, han sufrido la pérdida de alguno de sus seres queridos. También lo hacemos a todos los que estáis especialmente afectados, tanto en lo personal como en vuestro entorno, por este virus y sus consecuencias. A todos vosotros, mucha fuerza y mucho ánimo.
Ya nos alertaron las autoridades sanitarias de que nuestros mayores eran la parte de la población más vulnerable, es población de riesgo desde el principio, por sus especiales características y porque el coronavirus se ceba con aquellos que tienen patologías previas. A lo largo de todo el día hemos tenido que ir aumentando el balance de ancianos muertos en residencias. ¡Qué espanto! Además conviven allí unos con otros, claro, imagínate, y con el personal que les atiende. En muchos casos la cifra de infectados se dispara precisamente por el especial cuidado que necesitan y que les prestan los profesionales que trabajan mano a mano con ellos. Imagínate qué situación tan delicada. De lo último que nos hemos enterado es de la muerte de 6 ancianos en una residencia privada en Capillades, en Barcelona. Hay confinadas además varias personas en una planta donde se les está sometiendo a un control médico intensivo. En otro punto de la ciudad condal, en Montserrat, hay otros 2 mayores que fallecieron en el hospital. También procedían de una residencia. En Vitoria, en el centro San Martín, están infectados por coronavirus la mitad de los usuarios, 45 de las 90 personas que allí viven. 8 además han muerto. Ahora mismo hay abiertas varias investigaciones en al menos 3 centros de mayores, uno en Tomelloso o Ciudad Real. Allí intentan esclarecer las causas de la muerte de 15 ancianos en la residencia en la que se detectó ese brote de coronavirus. Juan Camacho es el director general de Salud Pública.
Pondremos esta información en la investigación técnica que se realice a disposición de la autoridad para que se tomen las decisiones oportunas en cuanto a la existencia o no de alguna cuestión punible.
Otro centro en el que están puestas todas las miradas es, claro, Madrid. La Fiscalía ha tomado cartas en el asunto para ver si se ha cometido algún delito en la residencia Monte Hermoso, tras conocer la muerte de 17 mayores y 70 infectados. Ayer mismo hablábamos aquí en COPE con algunos familiares y nos decían que apenas habían recibido información y que lo más triste de todo es que esas personas habían muerto sin estar cerca de los suyos. También el gobierno de Castilla-La Mancha va a emprender acciones legales para esclarecer la muerte de 15 residentes de un centro de Albacete donde se detectó un brote de coronavirus. Esta misma tarde, el padre Ángel hacía un llamamiento a la Comunidad de Madrid, pedía ayuda para hacer frente a la situación que se vive en uno de los centros gestionados por Mensajeros de la Paz. En el barrio de Barajas han muerto 6 personas en los últimos días, 2 de ellas confirmadas con coronavirus. Sin duda, si tal y como dice Sánchez, lo peor está por llegar. Tendremos que seguir muy pendientes de cómo están nuestros mayores, de cómo los cuidamos, protegemos, si es que se puede. El Ministerio de Sanidad está elaborando un protocolo para dar más recursos a estos centros y reducir la alta incidencia y letalidad del virus en los mayores. Los profesionales que trabajan con ellos aseguran que hacen lo que pueden. Muchos están dejando la piel, eso es seguro. Ya se han escuchado algunas quejas de que no cuentan con el material necesario para desarrollar correctamente su trabajo en esta situación tan excepcional. Esperemos que poco a poco se vayan solventando esos problemas logísticos.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis y tertulia con Carmelo Encinas, con Maite Alcaraz, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este miércoles en el que, como te decía, el rey ha lanzado un mensaje de unidad y ánimo a todos los españoles para superar esta crisis, de las que está convencido saldremos reforzados como sociedad, ha dicho Carmen Lavallén.
Felipe VI llamaba esta noche a la unidad y a la solidaridad, a aparcar las diferencias y a unirnos en la lucha común para ganarle al virus. Todos y cada uno de nosotros somos parte de la solución, aseguraba el rey en el segundo mensaje extraordinario televisado de su reinado, en el que mostraba su total confianza en que superaremos esta crisis sin precedentes.
Este virus no nos vencerá. Al contrario, nos va a hacer más fuertes como sociedad. Una sociedad más comprometida, más solidaria, más unida. Una sociedad en pie frente a cualquier adversidad. Ánimo y adelante.
El rey ha trasladado su cariño y afecto a las familias de los fallecidos y ha deseado fuerza y ánimo a los afectados. Ha calificado de ejemplar la labor de los sanitarios a los que ha rendido homenaje y ha pedido responsabilidad a los españoles y humanidad con los más vulnerables para que nadie se sienta solo o desamparado.
Antes de su mensaje, el rey ha reunido en Zarzuela al Comité Técnico de Seguimiento del Coronavirus, encabezado por el ministro de Sanidad y el propio Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno comenzaba la jornada a primera hora con una comparecencia ante el Congreso en la que ha avisado de que lo peor está por llegar. En un tono más pesimista que el de los últimos días, Sánchez ha recibido el respaldo de la oposición. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches a un hemiciclo casi vacío en cuarentena correspondido a la crudeza de Pedro Sánchez ante la magnitud de la crisis.
Lo más duro está todavía por llegar. Cuando nuestro sistema sanitario reciba el impacto del mayor número de personas contagiadas. Cuando se manifiesten las consecuencias económicas de la emergencia. Estoy pidiendo, señorías, sacrificio. Estoy pidiendo también unión.
Unión para hacer frente a un escenario de recesión cuando ya calcula en 2 o 3 meses la extensión de la epidemia. El presidente aparca los presupuestos de este año para presentar unos definidos de reconstrucción ya para el 2021.
Estamos hablando de reconstruir económica y socialmente nuestro país. Deberán ser, señorías, unos presupuestos generales extrasociales.
La pandemia, ha sostenido Sánchez, ha desbordado a todos los gobiernos, pero él ha justificado su gestión. Enfrente, Pablo Casado ha guardado en el congelador las críticas, mano tendida.
Le digo que no está solo. Puede contar con el apoyo del jefe de la oposición y del Grupo Popular.
En el extremo opuesto, el supuesto costalero Esquerra y en su nombre Gabriel Rufián, con la amenaza de ajustar cuentas.
Ya habrá días para ajustar cuentas. Tenemos al país en la UCI y el médico se acaba de enterar.
La legislatura ha vuelto así a una suerte de kilómetro cero y el mismo Sánchez ha abierto la puerta a una nueva lógica de fuerzas.
Dice Sánchez que lo peor está por llegar y Fernando Simón ha avisado hoy de que en los próximos días podrán crecer de forma significativa el número de positivos en España. Y es que ya ha llegado el primer cargamento de test rápidos que empezarán a realizarse de forma inmediata. Según el último balance de Sanidad, los diagnosticados en España se acercan a las 14.000 personas y los fallecidos a los 600. Maribel Sánchez.
Era una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de los profesionales sanitarios españoles. Y ahora el Ministerio de Sanidad reconoce que es prioritario hacer este tipo de pruebas a todo el que lo necesite para evitar que sigan contagiando esos casos leves no diagnosticados.
Con ese mecanismo recuperaremos algunos de los problemas que se venían detectando en las últimas días, semanas, en los que se retrasaba el poderles hacer el test.
El director de alertas sanitarias es consciente de que con estos test se puede disparar el número de casos positivos, aunque no cree que aumente el de pacientes graves ya que estaban siendo controlados.
El método, que podrá tener algún falso positivo, algún falso negativo y habrá que corregir por estas probabilidades, sí que puede incrementar sustancialmente el número de casos positivos.
También anunciaba Fernando Simón la llegada de material de protección para los sanitarios que están haciendo verdaderos esfuerzos, decía, para evitar el contagio mientras trabajan.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy el decreto con ayudas económicas aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Entre otras medidas, las encaminadas a facilitar los expedientes temporales de regulación de empleo, los ERTE. Un mecanismo al que ya se están acogiendo muchas empresas y que el Gobierno avisa vigilará de cerca para evitar abusos. Joaquín Vidmanos.
El objetivo es que no se despida a nadie, que esto sea un paréntesis. El Gobierno quiere asegurarse de la recuperación del mercado laboral cuando pase todo esto. Por eso ha incluido una salvaguarda del empleo, una disposición adicional en el decreto ley por el que se penalizará a las empresas que reduzcan su plantilla en los 6 meses posteriores al ERTE. Además, al final, la exoneración de las cotizaciones sociales no será completa para todas, solo para las que tengan menos de 50 trabajadores. Para las grandes compañías, el alivio es del 75%. La ministra ministra Yolanda Díaz ha pedido que se utilicen bien los expedientes de regulación temporal de empleo, que no haya abusos, y reconoce que la cifra de los que se están presentando es abrumadora, más de 500.000 solo de ámbito estatal. Fuentes del departamento admiten que el SEPE, que los servicios públicos de empleo, están desbordados, pero dejan claro que los trabajadores afectados cobrarán a final de mes. No se atreven a calcular todavía cuántos serán o qué impacto económico tendrá. Solo apuntan que la prestación media está en los 860 euros, es decir, si 1 millón de personas va al paro, la factura para las arcas públicas será de 860 millones de euros al mes, solo en subsidios. Luego está la merma de ingresos para la Seguridad Social.
Por cierto, las empresas más importantes de España siguen tomando medidas ante el coronavirus mientras mantienen su actividad. Mercadona, por ejemplo, implanta mañana un nuevo sistema para reducir al máximo los posibles contagios. Entre estas medidas, se va a controlar el aforo de los supermercados y se garantizará la distancia preventiva de 1 metro entre clientes. El horario de apertura será de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Todavía en clave económica, hoy las bolsas han vuelto a teñirse de rojo en toda Europa. El IBEX se ha dejado más de un 3,4%, Berlín más del 5,5% y París el 6% casi. Cifras similares a Wall Street en Estados Unidos, donde además el Congreso ha aprobado un plan de ayuda social por valor de 100.000 millones de dólares. Desde Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Wall Street recortaba algo sus pérdidas al final de otra sesión que por cuarta vez vivía un paro técnico tras superarse caídas superiores al 7%. Al cierre, el índice Dow Jones perdía un 6,5%, el S&P 500 un 5,17%, mientras que el Nasdaq perdía un 4,70% de su valor. La bolsa ha perdido todas sus ganancias de los últimos 3 años desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Además, hoy se ha conocido que todas las grandes compañías de automoción cesan sus actividades y que la principal empresa de centros comerciales cierra sus 209 recintos en todo el país. El presidente Trump anunciaba por su parte que en coordinación con el gobierno de Canadá se cerraba la frontera entre ambos países.
It's non-essential. It's non-essential crossings. It won't affect trade at all.
Un cierre, decía Trump, que no afectará al comercio. El gobierno estadounidense decidía también activar la ley de producción de defensa, una ley de 1950 de la Guerra de Corea, que permitirá acelerar la producción de mascarillas, material de protección para el personal de los hospitales, así como respiradores y aparatos de ventilación. También se enviarán 2 buques hospital, uno al puerto de Nueva York y otro a un puerto por determinar en la costa oeste de los Estados Unidos.
También aquí en Europa, cada día son más los gobiernos que toman nuevas medidas contra el coronavirus, como Boris Johnson, ya era hora, que hoy por fin ha anunciado el cierre de los colegios en el Reino Unido. Eso sí, a partir del viernes y con excepción de los hijos de los trabajadores de sectores esenciales. En Alemania, Angela Merkel se ha dirigido esta noche a sus ciudadanos para advertirles de la gravedad de la situación. Berlín, Rosalía Sánchez.
El Instituto Robert Koch calcula que en 100 días podría haber en Alemania 10 millones de contagios por el virus. Por eso la canciller Merkel ha dirigido un mensaje a la nación esta tarde en el que llama a cumplir con las medidas de confinamiento. Ha dicho que nos encontramos ante el mayor reto desde la Segunda Guerra Mundial. El Ministerio Alemán de Interior, además, ha hecho público un comunicado en el que anuncia la prohibición de entrada a Alemania a viajeros procedentes de Italia, España, Austria, Francia, Luxemburgo, Dinamarca y Suiza. Podrán aterrizar, pero deberán tomar vuelos de enlace o serán conducidos de vuelta a su país de procedencia. Se trata de medidas provisionales y para los viajeros sin una razón urgente están en vigor desde hoy mismo. Según los datos oficiales, Alemania supera los 8.200 infectados y registra 12 muertos.
En Bélgica, hoy ha entrado en vigor el confinamiento ordenado por el gobierno y en Portugal, esta noche el presidente Rebelo de Sousa acaba de decretar el estado de emergencia a partir de las 12 de esta noche. Lisboa, Begoña Íñiguez, buenas noches.
Muy buenas noches. Del estado de alerta, Portugal pasa al de emergencia esta medianoche durante 15 días tras aprobarlo el Consejo de Estado y el Parlamento luso por petición del presidente Rebelo de Sousa para prevenir y combatir el rápido avance del coronavirus que ha infectado ya a 642 personas y matado a 2. Rebelo de Sousa se acaba de dirigir a los portugueses hablando de una guerra que hay que combatir entre todos, ha dicho elogiando su comportamiento solidario sanitario al recluirse y trabajar desde casa y pidiéndoles un esfuerzo más en la limitación de sus derechos y libertad de circulación. Manuel Asie tendrá que cerrar su cafetería de Lisboa. No va a ser fácil, seguro, pero tenemos que estar preparados para esto. A ver qué viene, no sabemos si vamos a cerrar 15 días o un mes. El gobierno de Antonio Costa aprobará mañana en Consejo de Ministros todas las medidas del estado de emergencia que conoceremos después.
El país europeo más golpeado por el coronavirus sigue siendo Italia. En las últimas 24 horas, el número de muertos ha crecido en 475. Son ya 3.000 en total y se aproximan a la cifra de fallecidos que hubo en toda China. Por cierto, en China hoy solo ha habido 13 casos nuevos y 12 de ellos importados. Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y Maite Alcaraz.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos, amigos.
Maite Alcaraz, hola.
Hola, buenas noches.
Oye, os pido, si es posible, en la distancia es complicado hacer tertulias, compañeros, me vais a entender, pero os pido, por favor, 30 segundos cada uno de introducción del tema en el día de hoy. No sé, ¿qué os sale así a bote pronto del cuerpo? Carmelo.
Bueno, nos sale primero preocupación, una hondísima preocupación, sin lugar a duda, que sigue, digamos, increciendo. Vemos que las autoridades sanitarias están intentando poco menos ahora mismo que parar una catarata con las manos. Esa es la impresión que nos da y de momento no se puede recibir otra. Y luego está la parte económica, que no es asunto baladí. Yo veo que un país paralizado, difícilmente, completamente paralizado, difícilmente puede abordar las exigencias económicas que nos va a traer la propia crisis. En fin, esto es muy complicado de resolver.
Maite.
Sí, sin mirar a la cuestión económica, que desde luego también es muy preocupante, la cuestión sanitaria, ¿no? Yo creo que la situación es muy, muy, muy complicada. Creo que nadie sabe frente a lo que estamos luchando. No lo sabemos, desde luego, los ciudadanos de España, de Europa, del mundo. No lo saben nuestros líderes políticos que han tomado decisiones caóticas. Unos han decidido tirar por la calle en medio, otros han sido más contenidos en la toma de decisiones. Y fíjate y fijaos que eso es lo que más me preocupa. Yo creo que incluso nuestras autoridades sanitarias, ¿no? Los expertos no saben siquiera con el monstruo contra el que luchan, la virulencia que tiene, la capacidad de contagio y además cuánto durará esta guerra, ¿no? Que decía hoy también Angela Merkel, que tenemos todos los ciudadanos contra este virus.
La noticia del día es esa intervención del rey a las 9 de la noche, hora menos en Canarias, discurso solemne, discurso, declaración institucional ante la que está cayendo. Opinión personal, y ahora ponemos unos cortes, yo esperaba un poquito más, no sé si hasta de tono. El rey se ha referido a la esperanza.
Este virus no nos vencerá, al contrario, nos va a hacer más fuertes como sociedad. Una sociedad más comprometida, más solidaria, más unida. Ánimo y adelante.
Ha hecho un recuerdo, como no, a los sanitarios.
Sois la vanguardia de España en la lucha contra esta enfermedad. Sois nuestra primera línea de defensa. Vuestra profesionalidad, entrega a los demás, vuestro coraje y sacrificio personal son un ejemplo inolvidable. No os podremos agradecer bastante lo que estáis haciendo por vuestro país.
Y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad.
Estoy seguro de que todos vamos a dar ejemplo, una vez más, de responsabilidad, de sentido del deber, de civismo y humanidad, de entrega y esfuerzo, y sobre todo, de solidaridad, especialmente con los más vulnerables, para que nadie pueda sentirse solo o desamparado.
Maite Alcaraz.
tú decías, Ángel, que te esperabas más. Sí. Claro, es que la posición del jefe del Estado está bastante reducida en esto. Es importante el mensaje de empatía, de ánimo, de estímulo para los que están luchando desde sus casas confinados, desde los hospitales, los sanitarios, las emergencias, porque al final el liderazgo político lo tiene que tener el gobierno, que es el que está tomando las medidas, que es el que tiene potestad para declarar el estado de alarma. El rey, que está en una posición, además, en un contexto que también hay que tenerlo en cuenta, bastante delicado, ¿no? Por su última decisión de tener que romper con su padre en una situación de una investigación judicial muy importante que puede traer consecuencias muy graves, solo le quedaba tender una mano a los ciudadanos y a las personas que están luchando contra este virus, ¿no? Mostrarse sensible. Yo también puedo estar contigo, a lo mejor haber puesto un poco más de carne pero en ese asador, pero yo creo que es que tenía muy limitadas sus funciones. Ha tardado mucho, además, entiendo que sería un acuerdo con la presidencia del gobierno, que es el que ha estado, el presidente, que es el que ha estado liderando todas estas decisiones. En el caso de las demás monarquías europeas constitucionales, tampoco han tenido un papel muy importante los reyes, han sido más bien los jefes de gobierno o jefes de Estado, como el caso francés, que tiene potestad para ello.
Carmelo, ¿tú cómo lo has visto?
Pues mira, es verdad todo lo que se ha dicho aquí. No es un buen momento, no era el mejor momento para el rey. ¿Para qué vamos a negarlo? Pues el contexto era pésimo con las últimas noticias que han llegado y con todo el asunto de su padre. En fin, no es el mejor momento. Eso es absolutamente cierto. Y es verdad que podíamos a lo mejor haber esperado algo más, pero tampoco sé muy bien el qué. El rey ha dicho... desde luego ha dicho todo lo que tenía que decir, o sea, todas y cada una de las cosas que ha dicho las tenía que decir. El mensaje de unidad, el mensaje de ánimo, el invocar y reconocer el esfuerzo de los sanitarios, de los servicios, todo eso lo tenía que decir el rey. ¿Qué más? Realmente sí, nos puede que nos pidiera el cuerpo que el jefe del Estado fuera quizá en el tono más expresivo, más imperativo o más enfático, si se quiere. Pero realmente tampoco sé muy bien qué más se puede decir en esa circunstancia, en esta circunstancia que se está viviendo.
Pues mira, yo aporto una idea, si me permites, Carmelo. Entiendo, o sea, es muy fácil. Ni redacto los discursos, ni soy asesor de unos o de otros. Es una opinión como telespectador hace un rato cuando lo he visto. Al igual que ha hecho un llamamiento a la unidad y que de esta saldremos y demás, y que en el momento de las diferencias, estoy de acuerdo, podría haber hecho un llamamiento a la unidad, pero a la unidad de España, ya que tampoco hay diferencias en cuanto a unos españoles y otros.
Pues no sé. Quizá si se mete, digamos, por esa vía, a lo mejor se sale de lo más importante, porque estamos ante una crisis sanitaria, ante un enemigo nuevo, invisible, que nos atañe a todos, que no entiende de partidos, ni ideologías, ni de conflictos territoriales. No,
sí, pero si eso es verdad.
De nada. Entonces,
eso es verdad.
Ya, pero en el momento en que, o sea, ten en cuenta que el rey, o sea, no sé, si yo tuviera que escribir ese discurso, afortunadamente ni tú ni yo lo tenemos que escribir.
Claro.
Pero a lo mejor tendría el mismo cuidado de no salirme ni un milímetro, digamos, del objetivo principal de esta aparición pública del jefe del Estado, que es mensaje de unidad, el mensaje de esperanza, el mensaje de ánimo y el reconocimiento a todos los que están en primera línea. Si te sales de ahí, ya alguien puede cuestionarlo en este país que todo se cuestiona. Y entonces, pues, a lo mejor no tiene tanta eficacia, no lo sé. La verdad es que a mí me resulta muy difícil, digo, como tú, que puedes echar de menos algo más, que hubiera algo más que nos sacara un poco, este encogimiento que tenemos social, pero tampoco sé muy bien qué es lo que tendría que haber dicho.
Maite, una más.
Sí, una cosa muy rápida. Es curioso que muchos políticos hoy, y además con toda la razón, políticos de la oposición, hayan querido cerrar filas con el gobierno, el propio gobierno, y decir que no es momento para criticar al gobierno. Y sin embargo, hoy ha habido ahí un rosario de críticas a su majestad el rey por parte de los socios de Pedro Sánchez, que a mí me resulta curioso. O sea, resulta que poco menos que la democracia se suspende, ¿no? No se puede criticar al Ejecutivo. Y yo estoy de acuerdo con ello, ¿eh? Yo estoy de acuerdo que hay que tener altura de miras en este caso y estar todo a lo que hay que estar, ¿no? Es a parar esta emergencia sanitaria. Y sin embargo, bueno, pues hoy han hecho una rueda de prensa los Rufián, el portavoz del PNV, todos a una, a decir que esto hay que investigar, el asunto de la Casa del Rey. Es curioso que solamente se suspenda para unas cosas la democracia y para otras no. Que a mí me parece bien que se critica a todo el mundo, ¿no? Pero a todos, no solo a unos.
Oye, por cierto, hago un pequeño paréntesis antes de irnos a Puri y luego seguimos con la actualidad política referida al coronavirus, pero os pido un comentario, que no he podido hablar con vosotros, sobre estas fechas difíciles, sobre lo que pasó el fin de semana y sobre esa ruptura de don Felipe con su padre. Son palabras mayores y no sé si es un momento para la historia. ¿Tú cómo lo viste y qué opinión tienes, Carmelo?
Bueno, yo lo que vi es que Felipe VI... ha querido trazar un cortafuegos de algo que se viene encima. Realmente las informaciones que están saliendo, que han empezado a salir fuera de España, ¿no? Sobre las actividades del rey don Juan Carlos y los negocios y todo esto, pues realmente a la corona no le benefician para nada, a la institución no le benefician para nada. Y lo que ha tratado de hacer Felipe VI es decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, y por mucho que me duela, yo tengo que primero renunciar a la herencia de mi padre, de la que no sabía nada, según el comunicado de la zarzuela, de la que no tenía información ninguna, esos dineros que había por ahí fuera, y haciendo un gesto de rechazo, un gesto de repudio, no se puede utilizar otro término, es un gesto de repudio hacia su padre, o de reproche, yo me atrevería a decir, porque esta es una forma, yo creo que, de reprochar claramente el comportamiento de su padre. Yo creo que Felipe VI desde se comprometió cuando tomó, cuando asumió la jefatura del Estado, a que la transparencia y la honestidad se llevara al máximo en su reinado, y yo creo que está tratando de hacerlo como mejor puede, y había que hacer un gesto. El gesto más duro no es renunciar a la herencia, Ángel, el gesto más duro es que le quita al padre su asignación, poco menos que le está diciendo, y además, si te vas de España, casi mejor.
Maite, en un minuto, porfa.
Sí, suscribo lo que decía Carmelo, creo que es un momento importantísimo, que no le hemos dado la importancia porque lógicamente estamos a otra cosa mucho más grave. Es curioso porque lo que ha hecho el rey Felipe con su padre lo tuvo que hacer con don Juan hace 40 años, ¿no? Para restaurar la democracia tuvo que romper prácticamente con su padre, y el rey Felipe ha tenido que romper con el suyo para mantener la monarquía y fortalecerla, ¿no? Yo creo que ha puesto un dique importante que seguramente desde el punto de vista familiar debió de ser muy duro, pero imprescindible para que esa monarquía siga siendo así de ejemplar como quiere el actual rey.
No, dejadme dos minutitos, que enseguida hablamos del Congreso de los Diputados hoy. Qué impresionante. La señora desinfectando la tribuna y solamente
Valentina, escaños, ¿no?
Sí. Enseguida hablamos.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana.
¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Porque no es solo una línea, es la línea a seguir. Iberdrola, lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. Con Leotrón consigo todo lo que me propongo y tú también. Ahora y durante todo el 2020, comprando Leotrón puedes ganar una extraordinaria bicicleta. Es muy fácil. Accede a vitaminasleotron.es y sube tu ticket de compra. Con Leotrón puedes ser el ganador. Promoción exclusiva en Canal Farmacia.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Maite Alcaraz, con Carmelo Encinas. Hoy los servicios del Congreso han colgado un tuit que tengo aquí delante que dice: Valentina Cepeda lleva 29 años trabajando en el Congreso. Ya era querida y respetada por todos, pero hoy habéis podido conocerla y ha recibido un merecido reconocimiento. Ha sido la cara visible de todos los trabajadores de la Cámara que habéis hecho posible este pleno. Gracias. La verdad es que hay muchísimos sectores, hablamos de sanitarios, por supuesto, policías, militares, faltaría más, transportistas, cajeras de supermercado, pero haciéndolo extensivo a Valentina, la gente de la limpieza, desde los barrenderos, operarios, limpieza de hospitales, la propia Valentina, los sitios que están abiertos y que tienen que limpiar, estos sí que están en la primera línea del frente, ¿eh? Maite.
Y de ellos hablamos poco, es cierto, ¿no?
Sí.
Una cosa no quita la otra, evidentemente el valor y...
Hombre, claro.
...que tienen los sanitarios en esto es definitivo, ¿no?, para curarnos. Pero es cierto que hay mucha gente ahí silente, ¿no?, con sus mascarillas, con sus uniformes, con sus guantes, con sus bolsas de basura, recogiendo las cosas en la calle, en algunos sitios, ¿no? Yo he estado hoy en una televisión, ¿no?, donde veías a estas personas que estaban intentando limpiar allí donde te sientas, allí donde tocas, para que los que vengan después no se manchen, no se puedan contaminar, ¿no? Yo creo que también hay que tenerlo en cuenta. Y hoy Valentina ha sido un claro ejemplo de ello, ¿no? Nos hemos sentido de alguna manera representados, ¿no?, por ella, una persona que lleva exactamente muchos años trabajando y que nadie había hablado de ella, y sin embargo en estos momentos excepcionales sí lo hemos hecho todos, ¿no?
Ha sido muy bonito. Yo me estoy hablando ahora mismo de nuestras compañeras. En nuestro caso son de Ilunion, pero hay un montón de empresas contratadas para estas cosas y están ahí con nosotros todos los días. Y hoy es verdad que Valentina pues ha sido un poco el banderín de todas ellas, Carmelo.
Claro, sin duda alguna. Yo creo que ese aplauso que se ha llevado Valentina, que quizá nunca imaginó, por muchos años que llevaba en el Congreso, que iba a recibir el aplauso unánime de la Cámara. Es verdad que una Cámara con tan solo una treintena de señorías, cuando normalmente hay más de 300, ¿no?, sentados en los escaños del hemiciclo. Pero es verdad que Valentina estaba recibiendo... con ese aplauso, el reconocimiento a todos los colectivos que están en la primera línea, que son muchos, que son desde luego primero los sanitarios, eso sin lugar a duda, pero no hay que olvidarse, por ejemplo, de los transportistas, la gente que nosotros vamos al supermercado a ver, que está garantizado el abastecimiento y todo eso, ¿sabes? Después de la histeria, de llenar carros y tal, lo cierto es que, bueno, el hecho de que vayas y puedas comprar todos los días el pan y puedas comprar todos los días comida productos frescos, para poder mantener, digamos, lo más posible los hábitos mínimos de vida, ¿no? Sí. Mantener lo que se llaman las constantes vitales de un país. Eso es lo que se está haciendo ahora.
Sin duda. Hablando del Congreso, os voy a poner cuatro cortes para ilustrar el espectáculo de esta mañana, ese pleno. Bueno, cosas destacables y cosas en la línea de lo habitual y esperable de algún protagonista. Primero, Pedro Sánchez.
Tendrá serios efectos sobre la economía y el empleo. Ya los está teniendo. Resulta evidente que descenderá el Producto Interior Bruto anual. 2020 no tendrá 12 meses, sino 10 o incluso 9.
Pablo Casado.
Pero ahora es el momento de tender esos lazos con los españoles y los políticos los primeros. Incluso con aquellos que no tuvieron este comportamiento con nosotros en otras crisis sanitarias, medioambientales o de seguridad. Y que en nuestro lugar quizá estaría manifestándose frente a nuestras casas y sedes.
Echenique se ha venido arriba, que se me entienda.
Lo que nos están diciendo los aplausos a las 8 de la tarde es que la patria no es un himno, es que la patria no es una bandera, que la patria no es, hoy menos que nunca, un rey.
Y terminamos con Rufián un poco más y le dice a Sánchez que mire el líquido de frenos, mira.
Las banderas ni alimentan ni curan virus. Ni fatalismo ni frivolidad. Ya habrá días para ajustar cuentas. Tenemos al país en la UCI y el médico se acaba de enterar.
Es impresionante el tono macarra que tiene este hombre en cualquier circunstancia, ¿eh? O sea, es que es sencillamente insoportable.
No, y sobre
uno
todo...
tiene cierta corrección periodística, y no te digo parlamentaria, pero es para decirle, tío, no se puede ser tan chulo en la vida, o sea, ya está bien.
Bueno, pero él no sabe hablar de otra manera. Es,
ya, no
es
pues nada, estilo, le seguiremos pagando la pasta que cobra por hacerse el chulo.
Es su estilo y le funciona para los suyos, naturalmente. Pero sobre todo, yo creo que en las intervenciones que ha habido, y sobre todo esta en particular, si dices que no es momento de reprochar, no reproches. Si dices que no es momento de apartarse o entrar en las mezquindades y en las críticas políticas y en las banderías, no lo hagas, porque estás diciendo que no es momento y que es momento de la unidad, pero de paso... repartes unos cuantos coscorrones. Hombre, yo creo que es absolutamente serio. No es momento. Seguramente el gobierno y seguramente el gabinete de crisis y todo lo que se ha hecho hasta ahora es manifiestamente mejorable. Seguro. Es seguro que oye, esto ha ido, digamos, esta es una crisis que nos ha ido atropellando a todos. A mí el primero, Que yo no imaginé nunca, y lo digo
yo tampoco.
Aquí,
yo
con
tampoco.
Toda humildad. Yo jamás imaginé este escenario, y lo digo y no me corto ni un pelo en decirlo, y he de reconocerlo. Entonces, no soy capaz, yo, y creo que los demás tendrían que ser por lo menos un poco pudorosos en hacerlo, en hacer grandes reproches, sobre todo porque ahora mismo son absolutamente estériles. Es que es verdad que la unidad se necesita para tirar hacia adelante, para afrontar al enemigo común. Es verdad que esa energía no se puede gastar ahora en banderías. Y decir, hacer el canto a la unidad mientras repartes leña, hombre, yo creo que te está sobrando.
Y leña en ese tono.
Y sobre todo, Carmelo, Gabriel Rufián, que está gobernando en Cataluña.
Encima es el socio.
Con un señor Torra que de lo único que se ha preocupado durante esta crisis sanitaria era de que cerraran las fronteras de Cataluña y además de colar sus mensajes independentistas en cada alocución o intervención pública que tenía. O sea que fíjate, si alguien tiene que callar es el señor Rufián. A mí tampoco me ha gustado Espinosa de los Monteros, esas alusiones a que si al final le pasa algo a Sánchez no se fiaría de que Carmen Calvo y tal, fíjate que no son personas de las que yo me sienta devota, ¿no? Pero creo que tampoco era el momento, creo que las dos intervenciones han sido muy extemporáneas y yo creo que no han estado a la altura, y sin embargo sí ha estado, yo creo que a la altura de las circunstancias, Pablo Casado, creo que lo está estando durante todo este tiempo. Creo que aunque ha reprochado efectivamente que no siempre el trato de la oposición cuando era socialista respecto al gobierno del PP ha sido sido así, pero que ahora hay que estar todos a una. Yo creo que hoy ha habido cosas muy atípicas en el Congreso, además de que efectivamente estaba diezmado. Muy atípico también escuchar con esa serenidad hablar al jefe de la oposición, incluso al presidente del Gobierno, hacer, bueno, quizá un conato solo, pero un conato de autocrítica y decir que en algún momento habrá que reflexionar si las cosas han hecho bien o mal. Yo en eso estoy de acuerdo con Carmelo. Creo que nos ha atropellado a todos, que no hemos estado por delante del virus, sino por detrás. Todos, yo también. Yo he estado en tertulias donde he dicho que este virus era muy poco letal, porque eran los datos que nos ofrecía la Organización Mundial de la Salud, y creo que en eso está bien que se haya serenado el debate. No parecía el Congreso hoy, y eso está bien, porque todos a uno seguro que lo conseguiremos, mejor que por separado.
Pero no te puedes imaginar, bueno, supongo que lo verás, la que nos está cayendo a los que en algún momento dijimos, oye, esto, bueno, hay que relativizarlo, a ver, en fin, oye, con la mejor entre otras cosas, porque había un precedente que es el que a mí, en mi caso particular, nos ha despistado mucho, nos ha equivocado mucho, que era el precedente del 2009, el famoso el virus este de la gripe A. Y acordaros que se compraron 37 millones de vacunas, 37 millones de vacunas que nos hemos comido, 300 millones de euros gastamos en vacunas y antivirales que nos hemos debido de comer, pues la práctica totalidad. Entonces, bueno, entonces hubo una alarma y pensábamos torpemente, sin lugar a duda, pensábamos que esto podía repetirse, podía reeditarse esa alarma y que, bueno, y los que tratamos de pedir calma, digamos, por lo menos calma y tranquilidad, nos está cayendo la del pulpo. Y nos está cayendo, en mi caso, en las redes, la del pulpo por parte de muchos que estuvieron el 8 de marzo en Vista Alegre, en la convocatoria de Vox. O estuvieron en un estadio de fútbol, o estuvieron, oye, caso que a mí me pareció ahora desde luego un error profundo en la manifestación del 8 de marzo, sin lugar a duda, pero en aquel momento realmente pues era más que cuestionable que eso pudiera desembocar o provocar el peligro que luego se ha demostrado que tenía, sí, el contagio. Oye, esto desgraciadamente ha habido equivocación.
Quería plantearos otro ángulo antes de que llegue Julio César Herrero, que parece especialmente terrible. Era de esperar, quiero decir, este sí que era de esperar, pero sí merece, creo que, algo de reflexión. Fíjate, la Fiscalía ha abierto una investigación en la residencia de Madrid donde han fallecido 17 ancianos. Hay fallecidos también casi en serie en residencias de Barcelona, Tomelloso, Vitoria, Valencia, Soria. Sanidad investiga un procedimiento, está elaborando un procedimiento para prever a la residencia de ancianos de recursos, mecanismos que permitan reducir los riesgos. Madre mía, qué espanto en esa soledad, ahí adentro, qué situación,
Y sin que puedan ir tus familiares, porque los familiares.
Claro, claro, no pueden, claro, claro. Encima.
Entonces, todavía, o sea, puedes estar, digamos, en el último tramo de tu vida y que nadie, y que no te puedas ver ni siquiera los tuyos para despedirse de ti. O sea, verdaderamente a mí me parece dramático, y esto sí que es la parte más dura y más dramática, sí, y más trágica y más brutal de esto que nos está pasando, porque es cierto que ahora estamos asistiendo y nos están diciendo desde la OMS incluso que en casos de gente joven pues también se les ha costado la vida, pero lo que es evidente, y esto lo se está demostrando aquí, es que a quienes ataca con dureza y puede llevarse su vida por delante es a la gente muy mayor.
Fíjate, yo anoche y esta mañana con Carlos me acordaba de Cristina y de sus compañeras en una residencia, en este caso en un hospital psiquiátrico, el de Cienpozuelos. Imagínate una residencia de ancianos donde esos famosos pabellones C están con Alzheimer, están con otras neurodegenerativas, nadie puede ir a verlos, y ellos en los distintos grados de esa senilidad Santo Dios, qué espanto, qué crueldad, sí, qué crueldad, Maite.
Es terrible, sí, por el elemento también de soledad, ¿no? Porque hay muchas familias, efectivamente, que ha confiado en esas residencias la vida de sus mayores, ¿no? Yo recuerdo que cuando Pedro Sánchez, anunció las medidas de la declaración del estado de alarma, contó que todo esto se hacía por nuestros mayores, ¿no? Y yo creo que no le faltaba razón, ¿no? Que nuestro confinamiento, la necesidad de que fuéramos contenidos, de que hubiera este distanciamiento social, era precisamente porque sin saberlo podíamos contagiar a los mayores, ¿no? Que era el colectivo más vulnerable. Si recordáis también las primeras medidas que se toman antes de cerrar los colegios, las universidades, es precisamente que no, aquí por lo menos en la Comunidad de Madrid, que no se visite a los familiares en las residencias de anciano, ¿no? Y que ahora esté pasando todo esto, yo sí. No sé si a lo mejor en medio de toda esta crisis es difícil no entrar en los detalles, ¿no? Está muy bien que la Fiscalía haya abierto diligencias, ¿no? Para saber qué ha pasado en la residencia de Madrid. Ahora se ha multiplicado, efectivamente, en Soria, en Ciudad Real, en Barcelona, en la Comunidad Valenciana. Y yo ahí sí lo que pido sobre todo es que haya transparencia, ¿no? Que por lo menos las familias no tengan ese daño colateral, que es no solo no saber qué le está pasando a sus familiares, no conocer el detalle de la enfermedad, sino que solamente tengan como respuesta muchas veces el silencio, ¿no? Yo creo que ahí el gobierno ha hecho bien en intervenir, ¿no? Y que el sistema público intervenga todas las residencias de ancianos para que por lo menos los familiares tengan conocimiento y haya un plan de choque para evitar los contagios.
Sí, pero me temo que aquí sí que es extremadísimamente tarde, ¿eh? Por lo que sabemos de la enfermedad.
Claro, pero sobre todo, Ángel, además yo ahí quiero también entender y ponerme en la piel de quienes trabajan en esa residencia.
Sí, sin duda.
Tarde veía en un medio de comunicación, en una televisión, al gerente de una residencia de ancianos, que estaba él con el coronavirus y no se iba a casa porque no podía irse a casa. Porque no me puedo ir a casa, dice, porque no me han reemplazado, ¿quién me reemplaza? Y aquí decía que, bueno, no sé si era el 30 o el 40% del personal de la propia residencia estaba ya contagiado. O sea, son situaciones verdaderamente dantescas. Es que son si hay un lugar y un espacio donde han sido completamente desbordados, completamente superados por las circunstancias, han sido las residencias de ancianos. Y es que ahí están muriendo, y donde la contaminación o el contagio es poco menos que total. O sea, sí. Son situaciones verdaderamente terribles.
Terrible, parece una película de terror. ¿Está por ahí Julio César Herrero?
Sí, estoy.
Que se ponga. Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa,
tío? Buenas noches a los tres. Llevamos días hablando de lo que está pasando, y es lo que toca seguramente, pero este tema libre hoy os quiere plantear qué nos dejará la crisis, no lo que estamos hablando ahora, sino lo de después. Para que no sea un batiburrillo, si os parece, vamos por partes. ¿Qué creéis que nos dejará la crisis en el ámbito político, Carmelo?
¿Qué nos dejará la crisis en el ámbito político? Pues yo creo que, a lo mejor confundo mis deseos con la realidad, ¿eh?
Sí, estoy seguro que sí, Carmelo, porque yo iba a decir lo mismo que tú. Sigue.
Te va a pasar lo mismo. Sí, pues yo creo que por lo menos algo se va a relativizar todas estas mezquindades sobre las que hemos estado gastando toda la energía imaginable que necesitaba el país para otras tareas. Todas estas pequeñas miserias políticas, todas esta polarización absurda que no nos lleva a ninguna parte, yo creo que por lo menos, a lo mejor ahora, se avergonzarán algo más los políticos si entran si vuelven por esa línea.
Maite, recuerda que la pregunta es qué nos dejará, no qué nos debería dejar.
Yo creo que no nos va a dejar desde el punto de vista político demasiadas cosas. Quizá el recuerdo, cuando todo esto pase, de que en algún momento fuimos generosos políticamente, de que tuvimos altura de miras, sentido de Estado, y que pasó. Me temo que se volverán a librar otras batallas. No sé si las mismas anteriores a que estallara esta crisis de salud, pero probablemente, si no son esas, serán otras parecidas, porque además los partidos volverán a lo suyo, intentarán ganar elecciones e intentarán reprochar lo más posible a los adversarios para que sean ellos los que pierdan.
Eso en el supuesto de que se confirme el sentido de Estado, porque aquí todavía queda mucho y ya veremos cómo, porque esto nos va a retratar a todos, les va a retratar a ellos.
Ángel, ¿tú vas a querer decir algo?
No, pues vale. Que creo que desde el punto de vista presupuestario, sí. No, que desde el punto de vista presupuestario no va a haber problema, porque esto se va a acordar, están ahí PP y Ciudadanos por la labor. Desde el punto de vista político, los deseos serían esa unidad y salir de estas con una especie de gobierno de concentración, que no va a ser así, porque Sánchez y Pablo Iglesias van a seguir en sus 13 en cuanto acabe esto. Y los socios indepes ni te cuento. Esa es mi opinión.
¿Qué creéis que nos va a dejar al pensar en la imagen como país, Carmelo?
Bueno, yo creo que la marca España en una primera etapa va a quedar muy tocada. España era el paraíso para media Europa, y aquí se presentaban 80 y tantos millones de turistas todos los años, porque veían en España un lugar maravilloso. Evidentemente, esa marca va a quedar tocada hasta que se borre la imagen de que hemos sido el segundo país europeo más contagiado. Yo tengo la confianza de que cuando se combata esta situación, pienso de verdad que solo lo puede combatir la ciencia, que ya está tardando, una vez que se combata, hombre, enseguida podamos recuperar el prestigio perdido, que sin duda alguna ahora no somos observados como un lugar maravilloso al que ir.
Oye, Maite, permitidme un pequeño paréntesis, Maite, Carmelo y Julio. Hablando del tema de los ancianos y de las residencias, Sonia, una amiga mía que precisamente trabaja en una de estas residencias, me manda un mensaje y me dice: estamos luchando por ellos. Los tenemos que tener protegidos en la medida que podemos. Son los más vulnerables. Y se refería precisamente a ese personal, ¿verdad? Estamos luchando. Me parece tan bonita la frase, ya que no podemos hacerlo ni las visitas ni los familiares, la dedicación de esa gente no tiene precio.
Claro, eso me refería antes, porque realmente ellos es que están no en la primera línea, es que ellos están en la trinchera total, inmersos en esa trinchera, porque es esa es la zona cero, ahora mismo, las residencias de ancianos.
Es que son el hilo conductor entre los residentes y sus familias, ¿no? Y son los que efectivamente tienen que seguir cuidándolos. Sí. Y creo que es importante lo que te cuenta Sonia, porque ejemplifica el trabajo silente de mucha gente, ¿no? Que está
seguro
con ellos,
que sí.
Y que está haciendo ahí horas extraordinarias, ¿no?
Julio, perdona el requiebro, tío.
No te preocupes. En lo que se refiere, Maite, al periodismo, ¿hay algunas cosas que estamos aprendiendo y que quedarán?
Bueno, sí. En principio, estamos demostrándole a los ciudadanos que hay periodismo serio. Bueno, no periodismo serio, periodismo y luego otras cosas. O sea, bulos, fake news, mentiras, oportunismo. Yo creo que esto dejará por lo menos a los oyentes, a los televidentes, a los lectores, un mensaje claro de que lo importante es siempre informarse por los medios serios, los que no están haciendo de esto sensacionalismo, sino están trabajando seriamente, muchas veces mordiéndose la lengua, no contando determinadas cosas para no alarmar hasta que no son datos oficiales. Creo que eso limpiará probablemente de muchos intrusos y de mucha gente que creía que el periodismo era solamente pues llevar una cámara, un móvil en el bolso, hacer fotos y contar las historias que ve uno en la calle, ¿no? Creo
yo
que esto reivindica el buen periodismo.
¿Puedo decir una cosita muy breve?
¿Tienes el programa?
No, digo, que no quiero pisar a la Carmelo, que aparte del buen periodismo, del serio, de toda la vida, yo quiero reivindicar un papel, y que no me suene demasiado majestático, pero un papel social. Creo que la radio, sobre todo la radio, fíjate, estamos haciendo mucho bien y lo vamos a seguir haciendo estos días, estas semanas. Estamos siendo compañía de muchos enfermos, de muchos acompañantes de enfermos y de mucha gente que vive sola o que quiere que estemos sentados en el sofá. Y creo que lo estamos haciendo.
Carmen.
Bueno, me has pisado la intervención, Ángel.
Pues pasó la siguiente.
Haber dirigido tú el programa.
Sí, correcto, si tengo otra pregunta.
No, si hay alguien, no, déjame que diga, porque si hay alguien que, sabes, que considera la radio absolutamente medular en la comunicación en este país, soy yo, que me ha dado la vida profesional y creo en el medio como no puede ser de otra manera. Pero además he de decir que los medios de comunicación también se retratan en esta crisis, ¿eh? Cada cual sabe lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, con la seriedad o no seriedad con la que lo está haciendo. Y además creo, por responder exactamente a la pregunta de Julio, que los medios de comunicación estamos ensayando unas nuevas formas de trabajar, porque nos han obligado a trabajar a distancia, a trabajar, digamos, diseminados, ¿no? A mantener la distancia lo más posible. Hemos ensayado unas nuevas formas y eso nos lo llevaremos por delante, porque de todas estas experiencias siempre se aprende, siempre.
Ángel. Quedan exactamente 2 minutos.
Correcto. Ahora os quería preguntar por lo personal. ¿Os ha cambiado la idea de vulnerabilidad? ¿Estáis valorando más cosas que antes no valorabais? Esto es personal, Carmelo.
Sobre todo lo vamos a hacer cuando salgamos de...
Sí.
Porque sí, ahora sí. Estamos echando de menos nuestra vida. Estamos diciendo, oiga, quiero otra vez mi vida. Esa vida de la que a veces me quejaba por demasiado estrés o por demasiado a veces rutinaria o porque me cansaba o porque madrugaba o porque trasnochaba. Esa vida... Que en la que yo a veces le ponía pegas, ahora la quiero, la deseo, y eso creo que nos está pasando a todos los españoles. Ya la parte, digamos, guay de los primeros días de la cuarentena, de mantenerse en casa y decir, bueno, pues me voy a enchufar más series de televisión que nunca y voy a hacer no sé cuántas, voy a mirar los armarios que estaban pendientes, pues toda esa va a pasar enseguida y vamos a anhelar en la recuperación de nuestras vidas, que el virus no las ha robado.
Carmelo, mira, me manda un mensaje, igual te suena el nombre, a ti también, Maite. Carmen Álvarez Arenas, ¿a que sí?
No, buena.
Nos
amiga,
suena
a
los tres.
Buena y querida, bueno, amiga.
Pues dice nuestra amiga Carmen, yo soy una de las que os tengo en el sofá, desde mi reclusión solitaria. Gracias a ti, Carmen.
Porque siempre me dice que nos escucha, Ángel.
Pues mira, un beso fortísimo. Oh,
un besazo a Carmen, que mucho cariño.
Bueno, familia, que nos queda un minuto. ¿Algo tipo test o ni eso, Julius?
No, a Maite le faltaba contestar a esta pregunta en lo personal.
Rapidito, Maite.
Muy rápido, éramos felices y no lo sabíamos. Así que para la próxima, que lo tengamos en cuenta y lo disfrutemos.
Sí, sí, señor. Estoy de acuerdo. Sí, estoy. Carmelo, gracias, amigo.
Un abrazo a todos.
Maite, cuídate.
Un beso, igualmente.
COPE Tres Cantos despide a COPE Aranjuez. Buenas noches.
COPE Aranjuez, un saludo para COPE Tres Cantos.
Adiós, amigo. Hasta mañana, Julius.
Adiós, adiós, alao.
Chao, chao, chao.
Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado, para informarle, para acompañarle, y por eso con la crisis del coronavirus. Queremos agradecerle que escuche COPE todos los días y sobre todo que siga confiando en nosotros. Ahora más que nunca nos importa usted, nos importa la información que recibe, porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede, lo primero que se necesitan son datos. Frente a las fake news, frente a los bulos, escuche la radio. Escuche COPE.
¿Y si tuvieras que enfrentarte a compañeros de universidad solo con palabras?
Déjense, por favor, de teoría.
¿Y si tuvieras que defender una postura?
Sí. ¿Y si se dedicase a trabajar?
¿Y la contraria?
¿Y, sí?
¿Y si tu premio fuera solo el honor de ser el mejor orador?
¿Y si todo en la vida se basa en el easy, easy?
No, take it easy, tranquilos. Es solo televisión. Habla ahora. Los viernes por la noche, en 13.
Línea editorial.
Cadena COPE.
A la espera de que la Unión Europea ponga sobre la mesa un paquete de medidas conjunto, el plan de choque económico y social propuesto por el Gobierno ante los efectos del coronavirus no tiene precedentes en nuestra democracia. No solo porque el Estado salga garante de la economía, sino porque se combinan partidas para ayudar a las empresas con fuertes cantidades destinadas a la protección social. También el llamado escudo económico y social va a contar con una relevante contribución del sector privado, aunque Sánchez no ha explicado cómo se va a articular ese apoyo. Algunas de las medidas más destacadas son la moratoria del pago de hipotecas para personas con dificultades, la flexibilización de los expedientes temporales de regulación de empleo, exenciones de cuotas de la seguridad social a los empresarios, garantía de suministros básicos a las familias vulnerables e inyecciones de dinero a los ayuntamientos y comunidades autónomas. Es cierto que los trabajadores autónomos han manifestado su insatisfacción por la insuficiente ayuda de la prestación extraordinaria similar a la del cese por actividad. A medida que pase el tiempo, el Gobierno deberá priorizar los destinatarios de los fondos públicos. Las ayudas económicas plantean una fuerte exigencia a las administraciones públicas para que los fondos lleguen a las familias y a las empresas de la forma más directa y eficaz posible. El plan económico del Gobierno supone un gran esfuerzo para sostener a una sociedad que, sin lugar a dudas, está dando lo mejor de sí misma.